Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este viernes 12 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, como siempre, en compañía de mi colega Luis Felipe Rojas, y hoy desde Madrid, nuestro otro colega Omar López Montenegro, ambos junto a mí, pues estaremos durante la próxima hora cubriendo el panorama informativo nacional abundante, noticioso, en el día de hoy, como todos los días, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, un placer hoy contar con Danilo Fuentes Cortés, el Junior, en el control técnico, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Las buenas tardes ya para Luis Felipe. Buenas tardes, Luis Felipe.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a los queridos oyentes.
Y desde Madrid, España, contacto ya telefónico con nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas noches, ya entrando la noche allá en Madrid, Omar. Buenas tardes para tu audiencia de todos los días acá.
Cómo no, muy buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia dentro de Cuba, Tomás.
Bueno, Omar, tenemos la agenda cargada. Esperamos ya la comunicación en Batabanó, surgidero de Batabanó, allá en una situación complicada que ocurrió allí con la visita del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, que se personó en el lugar para evaluar los daños por el paso, la pasada fin de semana, del huracán Michael. Y algunos vecinos pues salieron a dar sus opiniones, sus quejas, y veremos a ver qué ocurrió. También tendremos la agenda cargada. Sé que en la segunda parte hablaremos con Elena Larrinaga, representante de las Damas de Blanco allá en Europa. También tendremos a un preso político que acaba de salir después de cumplir 27 años en prisión. Todo eso en el panorama aquí de hoy en Cuba. Omar, en el ámbito noticioso, y Luis Felipe, 59 días, la situación no ha cambiado para Tomás Núñez Madariaga. Ese es el debate que se dice. ¿Qué va a pasar, Omar?
Bueno, Tomás, la primera pregunta es qué va a pasar con la vida de Núñez Madariaga, ¿no? El tiempo se está extendiendo demasiado, como sabemos, lo han estado pues alimentando por vía intravenosa, aunque ya en los últimos días él ha rechazado este tipo de alimentación, y la realidad es que tampoco de esta manera tampoco se puede prolongar la vida de una persona. Yo creo que en la medida en que el caso pues vaya cogiendo notoriedad internacional, posiblemente se pueda encontrar una solución. Ha habido algunos intentos de intercesión por parte de la Iglesia Católica, pero yo creo lo fundamental en esto es la visibilidad que se le pueda dar a este caso dentro de Cuba, ¿no? Las acciones que ha estado haciendo un PACU, otras organizaciones para dar a conocer este caso. Hay una incertidumbre total, y también en la medida en que hay menos información de lo que sucede con Madariaga, lo que ha estado pasando también con los familiares, pues el panorama se torna más complejo.
Bueno, también hay algo, Omar, que anotar, que biológica y fisiológicamente cada día que pasa ya él es menos responsable de sus propios actos. En un momento dice que ya no quiere más alimentación, pero hay un momento en que ya tampoco va a responder. Es decir, esto va quedando en manos de las autoridades completamente. Porque pongamos los puntos sobre las íes también para quienes nos estén escuchando y no estén muy relacionados con el mundo de lo que sucede en Cuba. Él está totalmente aislado, no dejan pasar a la familia y mucho menos a los amigos y a sus correligionarios.
No, totalmente de acuerdo, Luis Felipe, con este caso, sinceramente. Y ocultar la información es poner más en riesgo la vida. Sí.
Bueno, vámonos con la historia que tenemos. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Ayer, en horas de la mañana, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, el presidente de la República de Cuba, el señor Miguel Díaz-Canel, se personó allí en el surgidero de Batabanó, en la provincia de Artemisa, para evaluar los daños provocados por el reciente paso del huracán Michael por la parte occidental cubana. Tenemos entendido que varias personas salieron a protestar. Vamos, Omar y Luis Felipe, antes de presentar al protagonista de esta historia, vamos a poner el audio y poner el audio de lo que dijo la televisión cubana, de lo que dijo un narrador sobre los supuestos reclamos de los residentes que nunca se escucharon sus voces y lo que respondió Miguel Díaz-Canel, y después vamos a presentar la historia. Vamos a escuchar.
Díaz-Canel conversó con los habitantes del sufridero de Batabanón, quienes una vez más sufrieron las inundaciones por la penetración del mar. Al conversar con los habitantes de este Consejo Popular, una mujer le planteó al presidente cubano las dificultades que existen para adquirir materiales de construcción en las tiendas que lo comercializan. Díaz-Canel orientó revisar ese tema y enfatizó que la PNR y la Fiscalía deben actuar en casos de ilegalidades en estos centros, los cuales están destinados a vender materiales a la población para que puedan reparar o construir sus viviendas.
Bueno, esa es la historia. La mujer a la que se refiere el noticiero de la televisión cubana se llama Niurka Barceló, que tan pronto desapareció Díaz-Canel, veremos a ver junto a tres residentes más qué le ocurrió. Tenemos contacto telefónico ahí en el sufridero de Batabanó con Manuel Licea, del Partido por una Nueva República. Manuel, gracias y buenas tardes.
Me llamo Manuel Velázquez Licea, del Movimiento Opositor por una Nueva República, el Movimiento Democracia, Activista de los Derechos Humanos. En estos momentos estoy reportando para el mundo entero que Niurka Barceló, viviendo en su sufridero de Batabanó, fue la que le dijo al presidente Díaz-Canel con estas palabras que hacía desde el año pasado no se le daban sus materiales, porque todos los materiales de vivienda, todos eran, llegaban a rastro y se desaparecían. De ahí Niurka, después que se va Díaz-Canel, la citan para la policía, para la PNR de Batabanó, diciéndole que tiene una carta de advertencia y que tomaran nota todo lo que ella le dijo al presidente. En estos momentos yo estuve por su casa y su casa está sitiada. No la dejan conversar con nadie por orden del Consejo de Estado. Es decir, yo que soy activista de los derechos humanos, en estos momentos pude solamente averiguar hasta el segundo apellido, nada más Niurka Barceló, porque nadie puede llegar a su casa.
Y es importante poner el contexto que Niurka quería hablar con nosotros aquí en este programa.
Sí, exacto. Niurka Barceló quería hablar con el programa República, Radio República, pero no la dejaron hablar porque es una orden del Consejo de Estado que no podía ni decir sus apellidos, que no podía hablar con nadie, y al yo llegar ahí para que hablara a las 2 de la tarde con el programa Radio República, enseguida la policía represiva, con la seguridad del Estado, salieron de las cuadras para afuera y no me dejaron llegar a contactar con Niurka en su casa.
Sí, Manuel, por otra parte, quisiéramos ver, porque, por supuesto, este fragmento que nosotros vimos, lo estamos viendo en las redes sociales y demás, donde lo han puesto, en un canal de YouTube de la televisión cubana. Por supuesto, ella aparece hablando en muy buena forma con el mandatario Miguel Díaz-Canel, pero en algún momento hubo algún altercado, hubo alguna manera de ella decir lo que a ellos no les gustó o algo así.
Bueno, ella lo que estaba diciendo fue que lo que no le gustó fue que cuando él salió de Batabanó, que la citaron para la PNR de Batabanó, ¿entiendes? De aquí de Batabanó, que tuvo que ir ahí porque tuvo que ser todo por escrito lo que le había
dicho. Sí, Manuel, pero si tú sabes si en esa conversación, en esa interpelación que le hizo a Díaz-Canel, ella lo hizo en mala forma o algo de eso.
No, ella se le expresó en buena forma diciéndole todo lo que le había sucedido, todo lo que le estaba sucediendo a ella con los materiales constructivos de su casa.
Claro, claro.
El año pasado, porque era un derrumbe total de lo que ella tenía y no le habían resuelto nada, que todo era una peletadera.
Ahora, Omar, antes que pase contigo, para que la audiencia no perder la secuencia de esto, no es el único caso. Hay tres personas más, otra familia, que fueron detenidos. Uno de ellos permanece. Si tienen los nombres, es un esposo, la esposa y un hijo. ¿Quiénes son?
es Julio, pero también está sitiada su casa, porque allá Julio lo mandaron para el técnico de San José. En este momento ya está en el técnico de San José, porque le quitaron los materiales que tenía ahí de su casa, que tiene papeles, pero no se sabe. Yo fui a ver al hijo y el hijo me dijo que no, que por favor, que no, que ni hablara con él, así mismo como asustado. Ya usted sabe cómo trabaja el sistema.
Adelante,
ahora, Manuel, la pregunta es, ¿también esta persona, Julio, su familia, también interpelaron a Díaz-Canel, expresaron sus preocupaciones en público?
Le expresaron en público, pero no sé por qué no salió por la televisión.
Bueno, obviamente sabemos, claro, por qué no salió por la televisión. No,
claro que todos sabemos por qué no salió en la televisión.
Ahora, lo interesante es, Omar, que aparentemente en respuestas del presidente de los consejos de Estado y de Ministros a estos residentes de Batabanó, lo cual está legitimado y reconocido en la actual Constitución cubana de 1976, en el artículo 63, que reclama que todo cubano tiene el derecho a dirigir quejas a las instancias superiores, ser recibida y recibir a la vez respuesta. Sin embargo, Omar, la respuesta fue detenerlos a ellos.
Bueno, Tomás, nada que sorprenda, por supuesto, pero es interesante el punto que tú estás diciendo, porque mucha gente en Cuba tiene la creencia de que estas cosas no se pueden hacer, que están fuera de la ley, que están prohibidas en Cuba. De hecho, no lo están. Ah, bueno, que el régimen, en su carácter represivo, hace estas cosas. Bueno, es de esperar, pero la realidad es que no está prohibido y que sí se puede hacer. En este caso fue una interpelación directa a Díaz-Canel, que a mí me parece un hecho de mucho valor, sea quien lo haya hecho y bajo las condiciones que lo han hecho, ¿no? Pero bueno, Manuel, me gustaría también tener una pequeña pregunta en este caso. Independientemente que la familia de esta persona de Julio, pues, te dijo que no querían saber nada, pero en el caso de la otra persona, ¿no? Y de hecho, según tengo entendido, decía mi colega Tomás Cardoso, que además hay otra familia que han sufrido represalias. ¿Cómo van a reaccionar ustedes con esto? ¿Cómo ustedes pueden ayudar a estas personas que están pensando hacer?
Bueno, nosotros aquí los activistas, yo tengo varios activistas de los derechos humanos aquí en provincia de Mayabeque, aquí en Batabanó, y ya ellos saben cómo llegar a las personas para tener las informaciones concretas, ¿me entiendes?, de todo lo que le está sucediendo acá a la familia de esa, para entonces que el mundo entero sepa la verdad y lo que está sucediendo en este momento aquí en Subidora de Batabanó y en Batabanó, en el municipio de Batabanó.
Ahora, mira, una pregunta antes de terminar con Luis Felipe. Manuel Licea, tenemos acá, nos ha escrito un abogado desde dentro de Cuba y hay una recomendación para que ustedes, los activistas, si es posible, se lo hagan saber a Niurka y también al resto de los involucrados. Que no vayan a fiscalía, que no vayan a los tribunales ni a fiscalía militar a protestar, directo al Consejo de Estado para reclamar el artículo violado, el artículo 63, que le otorga a ellos todo el derecho a reclamar y buscar una respuesta del propio presidente de la República.
Exacto. Ya entonces, eso mismo es lo que se le dirá a todos los familiares que están sufriendo en este momento, porque ¿qué es lo que pasa? Que lo que hace falta es, como se lo dije yo al pueblo, porque el pueblo me hace muchas preguntas también y me paran. Cuando yo iba para el mismo subidero, me pararon dos o tres y me dijeron: Manuel, con respecto a lo que están haciendo, qué es lo que usted está haciendo, yo le estoy diciendo, bueno, ya se lo sabe, ya esto lo está sabiendo el mundo entero y lo está sabiendo Radio República, lo está saliendo Radio Martí, va a salir hasta por los canales de Telemundo. Así le expliqué con estas palabras y le dije: no se preocupen con eso, que usted, el pueblo es el que tiene que opinar, el pueblo es el que tiene que tener su derecho de sus propias votaciones, su derecho de sus deberes y sus derechos, que son los que ustedes tienen que saber. Entonces tuve que darles varias explicaciones para que ellos entendieran y así fue como único yo pude obtener el segundo apellido de Niurka, porque no se puede.
¿Cómo no? Manuel, tenemos que ir. Nos prometes que no obstante la represión que hay, quizás aquí en Radio Martí para el próximo lunes podremos tener el testimonio de Niurka, porque estamos interesados en saber qué ella le preguntó al presidente del gobierno. ¿Será posible?
Sí.
Bueno, muchas gracias a Manuel Licea, el activista del partido por una nueva república. Interesante historia, Luis Felipe.
Claro, y Omar. yo creo que es interesante cómo la gente se cansa de los llamados canales correspondientes, que no es más que una madeja infernal de una cadena burocrática, que la, por supuesto la transitan, tienen toda la calma del mundo, pero un día se acaba. Encontrar la oportunidad de decírselo frente a frente y ya han visto lo que han hecho las autoridades. Díaz Canel sabe que estas personas están detenidas.
Por supuesto que sí. Omar y Luis Felipe, vámonos a Bayamo, Granma. Presentamos el territorio al activista del Lumpaco y expreso político, cumplió 5 años recientemente, Ariel Arzuaga Peña, ahí en Bayamo. Ariel, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, Cardoso y Luis Felipe.
Bueno, un placer. También está Omar López Montenegro. Rápidamente, Ariel, acabas de regresar a Cuba, deportado desde Panamá, donde intentabas buscar asilo político. Nos cuentas tu historia, cuándo saliste de Cuba, qué ocurrió, cómo fue el trasiego y por qué has sido deportado a Cuba y en qué condiciones, según las que tú alegas que fuiste deportado a Cuba engañadamente. Adelante.
Bueno, yo soy activista de un PACO y salí de Cuba por Guyana, de Guyana a Brasil, de Brasil, Colombia y Colombia, Panamá. Yo me encontraba detenido en la base de Peñita y ahí se presentó un formulario de asilo político. Y nos dijo que mientras ellos no vieran un resultado del formulario de que se pedía asilo político, migración, y nadie podía deportar hacia Cuba.
Bueno, sí, Ariel, cuando conversamos contigo el 18 de septiembre, que estabas detenido ahí, tú nos dijiste que tú habías sido notificado que estabas refugiado por la Oficina de Intereses. ¿A qué se debe? De Estados Unidos en La Habana, embajada ya. ¿A qué se debe que tú hiciste todo este tránsito por América Latina?
Cuando yo salí de la prisión, fui detenido en varias ocasiones y fui amenazado por la seguridad del Estado que me iban a desaparecer o me iban a meter preso otra vez. Y el día 28 de agosto, aproximadamente a las 8 de la mañana, el señor Omar Verdecia me cayó atrás con un cuchillo diciéndome que iba a matar. Yo cogí, salí a correr y cogí un par de piedras y me dijo, tírame. Y entonces me di cuenta, por ese mismo señor, a mí me habían planificado un atentado que fue por uno de los cuales me imputaron para meterme preso, falsificarme delitos comunes. Fui a la policía, lo denuncié y no hicieron absolutamente nada con él. Esta situación me obligó a mí a salir del país porque ya mi vida no tenía garantía ninguna.
Entonces, esta situación que acabas de mencionar, por supuesto que tú la expusiste ante las autoridades panameñas, no hubo consideración sobre esta situación. ¿Quiénes atendían ese caso? ¿Nada más que Inmigración de Panamá o habían otras, digamos, ONG, la NUR, digamos, el Organismo de Naciones Unidas encargado de atender a los refugiados? ¿Habían otras entidades involucradas?
No, esa era la UNPAR, porque dejan salir a nadie, ni dejan llegar a nadie. Ahí un par llegó por medio de la periodista norteamericana Heidi, que es la directora del museo que se va a inaugurar, del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos. Ella contactó con la Defensoría del Pueblo y la Defensoría del Pueblo y le mandó ese listado de cubanos que estaban pidiendo allí el asilo político. Y entonces se presentó allí la UNPAR y nos llenó el formulario. Y estando allí en Peñita, fuimos engañados por migración, que nos dijeron que nos iban a llevar para Panamá, porque supuestamente la UNPAR no tenía donde darnos refugio. Y mientras la UNPAR no nos diera ese resultado, pues entonces teníamos que permanecer allí. Y para donde llevarnos fue para el centro de detención de Curundú, los Altos de Curundú. Eso es una prisión de ahí no hay quien se mueva. Y entonces me llevaron el día 5 y el día 11 me sacaron esposado de allí de Curundú en un bus y me dijeron que yo iba voluntariamente hacia Cuba. Digo, ¿cómo voluntariamente? Si me llevan a esposar, yo en ningún momento he pedido retorno voluntario a Cuba. No, tú vas deportado hacia Cuba voluntariamente. Y entonces cuando llegaron allí al aeropuerto, allí me sacaron los billetes. Digo, no, si ustedes me pusieron los billetes aquí, las esposas, ahora usted tiene que ponerme los billetes y las esposas aquí para que el mundo vea la verdadera cara de ustedes, quiénes son ustedes, que ustedes están violando lo establecido por un parque. Yo estoy bajo un proceso de refugio y ¿cómo se llama? Y no, todavía no me han dado ningún resultado. Por lo tanto, ustedes no tienen ninguna jurisdicción sobre mí para deportarme hacia Cuba. Y es así que entonces yo les pedí allí en la terminal, allí llamé la atención de la población que le enseñaran la orden de deportación mía, porque yo no había pedido ningún regreso a Cuba voluntario y no se lo podían mostrar. Y entonces allí cogieron y se pararon y entonces cogieron y me llevaron por detrás, me metieron para el bus de nubes de inmigración allí y entonces me entraron por detrás en una cantidad de guardias y de gente de tanto de la seguridad del aeropuerto como de inmigración. Me esposaron, me arrastraron como si fuera un animal porque yo me negaba a regresar hacia Cuba. Ya me duelen las manos, me ripearon la camisa y esto es una violación fragante.
Por cierto, nos queda menos que un minuto. ¿Qué pasó cuando llegaste a La Habana? Rápidamente, si lo puedes contar en un minuto. Ya estás en Bayamo, pero primero fuiste detenido. Cuéntanos.
Sí, allí en La Habana llegué a las 11:30 de la mañana y allí me tuvieron hasta las 4:30. Me metieron por la oficina haciéndome preguntas del recorrido que yo he hecho, que si tenía familiar en Estados Unidos, que pensaba hacer en Estados Unidos, que si me mandaban dinero. Todo un interrogatorio allí sobre mi persona. Y me dijeron que si no cooperaba, que si no decía, que iba a hacer el tiempo que me iba a estar allí. Ya empezaron las represiones hacia mi persona, como se lo dije yo, que yo tuve que salir de algunos problemas económicos, sino por la represión que tiene la dictadura, la mafia de los Castro.
Como no, gracias, Ariel. Omar y Luis Felipe, y esto que irónico, acaba de ocurrir esta situación, y en esta jornada el gobierno de Panamá ha anunciado que a partir de hoy los cubanos podrán obtener visa de Panamá por 5 años. Qué irónico, Omar.
Sí, curiosamente toma todo lo importante en estos casos también es ver y señalizar a los oficiales que cometieron estos delitos, incluso comunicarse con un par, porque su situación, como quiera que sea, todavía está pendiente en Panamá, a pesar de lo que hayan hecho con él.
Cómo no, bueno, pues Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro desde Madrid y Tomás Cardoso lo invitan a una pausa. Vamos a identificar nuestro emisor este viernes 12 de octubre. En breve regresamos con la segunda parte de nuestro espacio.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a la segunda parte de nuestro espacio Hoy en Cuba, junto a mis colegas Luis Felipe Rojas y Omar López Montenegro. Precisamente, Luis Felipe, vámonos a España. Omar, tengo entendido que tienes ahí Elena Larrinaga, también la representante de las Damas de Blanco allá en España. En el contexto de todo lo que ha estado ocurriendo, una semana muy agitada para los activistas pro libertad, residente en España, y algunos que desde Cuba llegaron, fueron al Parlamento Europeo, han estado reuniéndose con eurodiputados. Cuéntanos, Omar.
Sí, Tomás, bien importante las reuniones que se celebraron como contrapartida a esta reunión que ya sabemos que no condujo a nada de derechos humanos entre Cuba y la Unión Europea. Elena Larrinaga fue una de las participantes. En estas reuniones se discutieron temas importantes, algunos temas puntuales, incluso hasta el punto de, digamos, señalizar a Federica Mogherini, no la representante de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, que sabemos que ha tenido un rol tan nefasto en el tema de democracia en Cuba. Temas importantes, que peticiones concretas que se hicieron para llevar tal vez en una nueva reunión o en cualquier otro encuentro entre la Unión Europea y Cuba. Pero tengo aquí a Elena Larrinaga y me gustaría entonces que ella abundara más en este tema. Te paso los micrófonos a Elena Larrinaga.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches para usted, Elena. Un placer allá desde Madrid y las buenas tardes para la audiencia en Cuba. Elena, hablábamos Luis Felipe, Omar y yo en la preparación del espacio, cuán importante la labor de lo que se ha realizado en los últimos días y tratar de influenciar a nivel del Pacto Europeo para llegar a la señora Federica Mogherini, que ha tenido un desconocimiento bien amplio y tácito sobre lo que ocurre con las propias damas de blanco en Cuba, que son reprimidas semanalmente.
Sí, mira, nosotros lo primero que hicimos cuando llegamos allí fue, yo personalmente, deslegitimar la postura de la señora Mogherini como alta comisionada, que es, digamos, la ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, ¿no? A mí no me importa qué afiliación política tenga la señora Mogherini, mientras sea un personaje privado y no sea un personaje público. Lo que nosotros le achacamos a la señora Mogherini, que tu afinidad política con un régimen como el castrista no te puede nublar el entendimiento, que tú tienes que ser imparcial. Y esas declaraciones que ella hizo de que Cuba era una democracia de un solo partido, la deslegitima absolutamente para ser ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, entre otras cosas porque la mayoría de la Unión Europea pertenece a otras familias políticas y ella representaría una minoría. Eso lo quisimos dejar claro y que para nosotros estaba absolutamente deslegitimada. Lo dijimos no solamente delante de una gran mesa donde habíamos 35 personas de todos los partidos de la Unión Europea, sino también incluso delante de las personas del Servicio de Acción Exterior, para empezar. Segundo punto que tratamos fue la criminalización a la que está siendo sometida la oposición en Cuba. No solamente hablamos de las Damas de Blanco, que por supuesto las Damas de Blanco son premios Sájarov, son muy queridas en Europa, son un referente para toda la Unión Europea, y hablamos de la situación de las mujeres que están presas, de las que están pendientes de juicio, de las que están en arresto domiciliario, y esta deriva de la represión les ha preocupado muchísimo. Tercer tema que tratamos para aquellos, digamos, vamos a ver, posibilistas o personas prácticas de la Unión Europea, porque no todo el mundo en la Unión Europea, desgraciadamente, ve a Cuba como lo vemos nosotros, aunque sí una gran mayoría, ¿no? Ustedes saben que en la Unión Europea y en el acuerdo bilateral hay una especie como de movimiento de pensar que si se aportan recursos a Cuba, pues que Cuba pasará de una prosperidad económica a un cambio político. Para ello, les dijimos primero que no están absolutamente para nada de acuerdo y segundo que, como nos referimos a la reforma constitucional, que también es una cosa que se puso encima de la mesa, pues que no tenía más que mirar el modelo económico que esta reforma constitucional está planteando. Es exactamente lo mismo, una intervención total del Estado sobre todo, con lo cual la teoría económica tampoco sirve para esto. Y que, escuchado el discurso continuista que ha hecho Díaz-Canel en Naciones Unidas, pues no lo debemos llamar a engaño, que la voluntad política tiene que venir del gobierno cubano. La voluntad política, las cosas no van a cambiar porque haya en la Unión Europea personas o grupos o partidos que piensen que son ellos con su voluntad política que van a hacer cambiar al régimen, que esto no es así. Y entonces que habrá que tomar las medidas necesarias. Hemos puesto encima de la mesa que la oposición cubana no es visible, pero porque el gobierno cubano no deja que se organice, pero que existe, que está ahí, que está mejor preparada que el gobierno, que tiene un proyecto de país mucho más inteligente, mucho más justo y democrático para ese país, y que ellos debían de hacerse eco de las propuestas que todos nosotros tengamos para Cuba, no las propuestas del gobierno cubano. Nos han prometido que así lo van a hacer. Tuvimos una entrevista muy interesante con la gente de Asuntos Externos, donde se habló de todos los temas con total sinceridad. Hay que tener en cuenta también ahora que a partir de mayo el gobierno de la Unión Europea va a cambiar. Hay elecciones en mayo. Parece ser que, digamos, que el ala más socialista o más izquierda de la Unión Europea tiende a rebajar sus posiciones y eso sería bueno para nosotros también. Y más cosas, estuvimos con la representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, la señora Bachelet, ahí también pusimos también encima de la mesa todas estas cuestiones. También levantamos nuestra queja sobre que la señora Bachelet era muy poco efectiva y muy poco clara sobre los derechos humanos en Cuba y que esperábamos que ella hiciera algún tipo de declaración a este respecto.
Sí. Elena, le habla Luis Felipe Rojas, buenas noches para usted. Y buenas tardes para los queridos oyentes. Quería su opinión acerca de un agravante que tiene el régimen cubano de cara a la opinión pública internacional en este momento. Ha arreciado la represión contra la oposición pura y dura, pero también lo está haciendo hacia un sector que siempre se ha mirado como, digamos, más equilibrado, que pudiera incluso servir de puente de diálogo en algún momento. Me estoy refiriendo a los artistas, que por lo general es la cara que pone el régimen casi siempre para decir que no hay censura, que no se prohíben cosas en Cuba. El decreto 349, sobre que ha saltado todas las alarmas, ahora mismo ha puesto los pelos de punta a los artistas plásticos, a los escritores, a todos. ¿Cómo cree que pudiera influir, no sé, toda esta manera de agravarse la situación, poniéndolo delante de las autoridades europeas que piensan ir a La Habana a poner esta bandeja de plata?
Mira, nosotros precisamente hemos ido, se habló expresamente del artículo 349. Tú sabes que Europa es muy sensible al arte, a la cultura, y para ellos esto es un punto muy muy fuerte, muy sí. fuerte. Precisamente nosotros hemos ido estos días allí porque en este era simultánea la reunión que tenía el equipo de la señora Mogherini con el gobierno cubano. Y precisamente por esos días quisimos ir allí. Ellos, a mí me parece que la Unión Europea ya se está enterando de lo que pasa en realidad. Ellos tenían unas expectativas diferentes y, como muchos, les ha caído un jarro de agua fría. Porque me ha sorprendido lo nutrida que estaba la reunión. Yo he estado muchas veces en el Parlamento Europeo y nunca he visto una reunión tan nutrida y con tanta gente interesada en el tema de tantos partidos. Yo creo que ellos han pecado, unos de ingenuidad y otros de afinidad política, como vuelvo a repetir, porque desgraciadamente en Europa, como se desconoce el asunto, pues hay mucha gente que todavía tiene ese mito de la revolución, ¿no? Y eso es un hecho real. También estuvimos preguntando por qué había esas diferencias en las declaraciones tan contundentes con el tema de Venezuela y de Nicaragua, y que Cuba parecía siempre como que, bueno, que estaba ahí como que, como si en Cuba nunca pasara nada, ¿no? Y ellos han acuñado un término que a mí me ha parecido muy interesante, que es el término, el triángulo de la vergüenza. Ellos llaman el triángulo de la vergüenza Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y dicen una cosa que también tiene su parte de razón, que claro que Maduro dice tantas barbaridades y Ortega también, que ellos tienen que contestar rápidamente, y que es verdad que la explosión, digamos, de violencia y de muertes en Nicaragua y en Venezuela ahora son mucho más abundantes que en Cuba ya las tuvimos, y que por eso, pero que no, que ellos no saben que, y se han dado cuenta que Cuba, digamos, es el origen de todo esto. Date cuenta además que los diputados españoles también están muy sensibilizados ahora con esto, porque nosotros tenemos aquí en Cataluña, en la península ibérica, tenemos unos comités de defensa de la República Catalana que se llaman CDRs, igual que el CDR cubano. Y no solamente es igual por sus siglas, sino es igual por su organización paramilitar, que está organizada en compartimentos estancos para que no se puedan delatar unos a otros, y es exactamente lo mismo. Entonces, ellos ahora, desgraciadamente, han sufrido sus propias carnes lo que nosotros llevamos mucho tiempo sufriendo en Cuba. Y eso también ha cambiado un poco la percepción, por no decir un poco bastante, la percepción, porque esto se ha convertido en un problema grande para la Unión Europea.
Elena, no queremos robarle más tiempo, un minutico. Una pregunta por curiosidad. ¿El régimen cubano también cabildea en Bruselas para imponer sus posiciones?
Muchísimo, muchísimo. El régimen cubano tiene la oficina más importante, que antes estaba en París, la tiene ahora en Bruselas. Y cabildea muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por eso nosotros tenemos siempre la intención de estar allí, porque qué duda cabe que cuando la gente te ve, la gente te escucha, la gente ve a un grupo de gente plural que tienen unos orígenes muy diferentes, todos cubanos, pero con unas historias muy diferentes, gente razonable, gente lógica, gente preparada, se quedan realmente sorprendidos, porque claro, la imagen que el gobierno cubano quiere dar de todos nosotros los cubanos es otra. Por eso hay que estar constantemente ahí. Pero sí lo tienen muy sólido y muy fuerte, y eso doy fe porque me lo han dicho.
Bueno, muchas gracias, Elena. Buenas noches para ustedes en España. Gracias por estos minutos para Hoy en Cuba aquí en Radio Martí. Bueno,
muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
Gracias. Bueno, Luis Felipe Rojas y Omar López Montenegro. El preso político Daniel Santovenia, detenido el 29 de diciembre de 1991 al arribar en una embarcación procedente de Miami en las costas de Cuba, cerca de la localidad de Cárdenas, Matanzas, junto a los anticatristas Pedro de la Carea Álvarez Pedroso, liberado recientemente, y el jefe del comando Eduardo Díaz Betancourt, fue fusilado en enero de ese mismo año 92. Sí. Santovenia fue condenado a 30 años de prisión. El pasado sábado, luego de cumplir 27 años, fue liberado en la prisión de Agüica. Nos vestimos de honor aquí en nuestro programa Hoy en Cuba. Presentamos al preso político cubano Daniel Santovenia. Bienvenido aquí a nuestro espacio, Daniel. ¿Santovenia? ¿Daniel? Parece que hemos perdido brevemente la comunicación. De todas maneras, vamos a intentar restablecerla. Omar, ¿estás ahí?
Aquí estoy.
Bueno, Omar. Interesante lo que dijo Elena de cómo cabildea el gobierno de Cuba. Esto, tú que has estado en tantos eventos, porque hay muchas personas que piensan que son los opositores al régimen cubano. Los castristas cabildean mucho en Washington y también en Europa, Omar.
Bueno, los castristas prácticamente viven de ese cabildeo, ¿no? De generar una imagen falsa de lo que en realidad son. Pero este cabildeo es muy activo, es muy inteligente, es bien preciso, y yo creo que requiere una contraparte del lado de las fuerzas pro-democracia.
Invierten mucho dinero.
Invierten mucho dinero. El dinero que no invierten es mejorar las condiciones del pueblo cubano, lo invierten en este cabildeo. Yo te diría que una de las cosas más importantes que veo en todo esto, y lo que mencionaba Elena, es el hecho de señalizar a la señora Mogherini, que de alguna manera hacerle pagar un precio por sus declaraciones y por su afiliación con el régimen. Uh-huh. Me parece que eso es importante, porque si de alguna manera la señora Mogherini pues pierde su puesto, no puede ser reelegida para ese puesto, esto envía un mensaje a otros funcionarios de de la Unión Europea, Tomás, de que hay un costo político por servir al régimen cubano. A mí me parece muy importante que esto sea así.
Bueno, pues cómo no, Omar, ya tenemos restablecida la comunicación. Contacto telefónico, Luis Felipe y Omar, un placer, la bienvenida aquí a nuestro espacio en Cuba del recién liberado preso político cubano Daniel Santovenia. Daniel, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, un gusto, Daniel. Las primeras palabras aquí para nuestro espacio. ¿Cómo se siente luego de 27 años en las mazmorras del castrismo, luego de que fuese liberado desde Agüica, allá en Colón, el pasado sábado?
Salí de la prisión chiquita, estoy ahora en la prisión grande.
Sí, adelante, adelante. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué impresiones tiene usted en estas primeras horas, vamos a decir así, que han pasado?
¿Daniel? No lo escuchamos bien, Daniel. Yo sé que es difícil la comunicación. Si usted puede moverse, a ver si mejoramos la recepción, se lo agradecemos. ¿Usted nos escucha?
Sí, yo lo escucho.
Ahora lo escuchamos mejor. Adelante.
Ajá. Pues bueno, ya se puede imaginar, son 27 años sufriendo los rigores de mucho maltrato físico, mental, de todo lo que se puede imaginar, porque yo nunca pensé que un hombre podía sufrir tanto en una prisión.
Daniel, ¿en qué condiciones, legalmente hablando, ha salido usted?
Diga.
¿En qué condiciones ha salido usted de la prisión? ¿Licencia extrapenal? ¿O en qué condiciones ha salido?
Yo salí por cumplimiento.
Por cumplimiento. O sea que usted no tiene nada pendiente. En ese sentido, ¿cuáles son los próximos pasos para usted después de estar en la calle? ¿Qué piensa hacer?
Bueno, estoy sacando la inscripción de nacimiento ahora para sacar el carnet de identidad y el pasaporte y irme a la tierra donde me dieron la libertad y el bienestar que me llevaron a mí.
Daniel, ¿cómo te ha recibido la gente cuando saliste? ¿Cómo ha sido este proceso?
No, la gente en la calle, yo bueno, tengo muchos amigos. Yo hace ya 2 años que estaba cogiendo pase y he hecho muy buenas amistades y el pueblo me ha tratado muy bien.
Las personas saben las razones por las cuales tú entraste a Cuba, porque existe una tendencia. Existe una tendencia. Sí, sí, dígame, adelante.
Ahora estoy viviendo en el mismo pueblo por donde entré, por donde me cogieron.
Ahí, imagínese usted, en la misma matanza, ahí cerca de Cárdenas, increíble.
Sí, en Cárdenas, yo estoy en Cárdenas.
Ah, está en la misma Cárdenas. Ahí piensa estar hasta que pueda salir de Cuba. Y está, sí. está también pues con otro preso político recientemente liberado.
Sí, es con mi compañero de causa, Pedro de la Carrera Álvarez Pedroso.
Sí, sí. Daniel, a pesar de que usted está en el mismo lugar por donde entró para intentar derrocar al régimen cubano y a pesar de lo que dice el régimen sobre los que optan por la vía de la violencia.
Y no solo el régimen, organizaciones prestigiosísimas, claro, internacionales.
Claro, claro, claro. ¿Usted ha visto, en la gente algo en contra suya? ¿Ha visto alguna manipulación? ¿Ha visto, cuéntenos?
Bueno, por parte del pueblo, no.
Ajá. Aunque saben su historia. Aunque saben su historia.
Sí, señor.
Usted decía que por... Adelante, adelante. Sí, Daniel.
Había muchos presos que ya nos conocían a nosotros. Y ellos han hablado aquí en la calle de nosotros. Y por parte del pueblo yo no tenía problema. Yo no me he comunicado con ninguna autoridad desde que salí el sábado pasado. No me interesa hablar con ellos.
El proceso.
Daniel, tengo una pregunta. Ha sido una larga condena y también yo creo importante para el pueblo de Cuba que está oyendo. ¿Usted considera que usted cumplió con su deber patriótico y usted se considera, a pesar de todo lo que ha sufrido en prisión, usted se siente satisfecho?
Yo me siento satisfecho y muy orgulloso de haber cumplido todos estos años que cumplí por tratar de traer la libertad a mi país. Y tengo 63 años. Mientras que tenga vida, yo voy a luchar por la libertad de mi país. Es una cosa de ahora.
Daniel, una última pregunta. ¿Cómo estás de salud? ¿En qué condiciones nos puedes describir las prisiones cubanas?
Bueno, las prisiones cubanas... El servicio de salud es pésimo. Yo tuve un accidente. Tengo una mano media lisiada. Y a mí no se me dio asistencia médica especializada. A mí lo que se me llevó y se me daban 5 minutos. El calor con un spoiler de un infrarrojo y me traían para la prisión otra vez. Nunca se me dio masaje ni nada. Los presos fueron los que me arreglaron la mano a mí, dándome masaje con agua caliente y enderezándome los dedos. Gracias a eso yo muevo los dedos míos.
Bueno, pues imagínate tú ese
testimonio.
Tremendo testimonio. Gracias, Daniel. Un placer tenerlo aquí. Daniel Santovenia, preso político cubano, que tras 27 años de prisión fue liberado el pasado sábado allá en Agüica, Matanza. Y Omar y Luis Felipe, vamos a terminar con otra historia dramática de la realidad nacional. El pasado viernes hablábamos con Joel Espinosa Medrano sobre la situación de su hijo Alejandro Espinosa, que había sido detenido, tratado de ser involucrado en un delito común. Hoy, viernes 12 de octubre, Alejandro cumple ya 10 días preso y todo indica que va a haber un proceso en su contra. Contacto telefónico en Santa Clara con su papá, el activista y también cuentapropista Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué tenemos de nuevo con tu hijo?
Bueno, la situación actual de mi hijo es que aún continúa detenido. Ahí la instructora pidió prisión provisional para él. Lo extraño es que no lo ponen para la llamada pendiente, lo dejan ahí, instrucción ahí para seguirlo, digo yo, torturando, todos esos métodos que utilizan para ver hasta dónde pueden enrolarlo, que él se desespere o diga cualquier cosa que le sirva a ellos de base para una acusación más profunda. Tenemos que reconocer que aún la instructora me decía que no tenía pruebas concretas contra él, pero era un proceso investigativo. Ya en el día de ayer ya yo pude nombrar un abogado y hoy el abogado en horas de la tarde iba a hacer contacto con el expediente a ver en realidad qué es lo que han escrito ellos con ese expediente ahí. Y es la situación que tenemos. Mi hijo lo logré ver el pasado martes, está bien, estado de salud. Me dijo, papi, no te preocupes, que estoy bien. Ellos están tratando de involucrarme aquí en una situación que yo no tengo nada que ver. Se mantiene ahí en la posición que es normal, como un detenido, y simplemente está ahí, espera de lo que pueda ocurrir, que esta gente puedan amputarle. Lo vinculan con un robo con fuerza, un hecho que él lo único que reconoce, como dije anteriormente, que hizo un comentario ante varias gente que ese taller era un taller de una persona pudiente que tenía recursos para comprar muchas piezas. Y de ahí se derivó el robo y ya lo quieren involucrar con esta situación. Una joven de 23 años que siempre ha estado trabajando, dedicarse la vida. Lo que pasa es que hay un vínculo conmigo ahí y de cierta manera están tratando de enrolarlo, desequilibrarme a mí, pero él se mantiene estable y con seguridad, según lo que pude ver en esos 10 minutos que dejaron verlo el sábado, el día martes pasado. Yo podré dar más detalles con la lectura que haga el abogado, que ayer lo pusimos, para ver qué me dice la situación. Después tomaremos otros pasos a dar nosotros como familia, como, no sé, como padre, la madre, los abuelos. Vamos a determinar algunas situaciones a ver que en realidad qué es lo que está ocurriendo según lo que dice el expediente de la instructora. Porque lo único que tenemos a oída y lo que te dicen los instructores y los policías. Incluso ya han utilizado métodos bastante que dejan mucho de desear. Ahí, por ejemplo, un guardia dijo que él era el segundo jefe de unidad y lo estaba adelantando que él le colaborara, que le estaba prometiendo cosas, pero en sí ese era un simple guardia que es un instructor investigador. Están haciendo métodos de mentales contra él ahí. Hay varias categorías que no vienen al caso que están utilizando como si fuera un delincuente de esto, un asesino, no sé la categoría que le podemos poner o los métodos que están utilizando.
Sí, incluso de un delito grave. No, de un delito grave, sin haberlo cometido siquiera. Joel, por otra parte, es un caso, este es uno de los casos bastante típicos, desgraciadamente, que tratamos bastante aquí en este programa y en todo Radio Martí, ¿no? Cuando las personas son cercanas a miembros activos de la oposición. ¿Se te ha acercado algún oficial de la seguridad del Estado que por lo general lo hacen en plan de buen vecino, en plan de buena gente?
Bueno, lo único que tenemos, que yo tengo, que también me reconoció, no se me ha acercado nadie todavía. Nadie, sabemos que están ahí a la luz de uno mirándolo, hasta Guillermo el Sol, vecino mío, estando juntos, y mira, por ahí pasó fulano que está en la de la seguridad o su motor, están rondando. Todavía ellos están viendo cómo se proyecta. Lo que sí te puedo decir que también desde adentro un oficial, un guardia de esto, le dio la posibilidad de llamar por teléfono. Le dijeron, mira, llama. Le dijo, no, márcame este número que es de mi padre. No, ese número tú no puedes llamar. Llama mejor el de tu esposa. A ese número, porque yo había llevado una maquinita a afeitar y decían que no tenía. Parece que están creándole con de trabas ahí. Un proceso bastante engorroso que ellos crean en la situación bastante adversa. Y no le permitieron que me llamara a mí, sino llamar a la esposa. Es decir, que me tienen bloqueado por ahí para cualquier contacto que pueda tener con él y demás. Creo que hay que esperar ahí a ver lo que me dice el abogado hoy. Yo creo que a partir del lunes o martes ya tendremos un caso más, es decir, más claridad sobre las acusaciones que le están amputando ahí, a ver cómo se proyecta el abogado. Y si no estoy de acuerdo con el accionar del abogado y la situación, vamos a seguir apoyándonos los hermanos de lucha que tienen conocimiento de las leyes como tal, y veremos a ver qué podemos hacer con la unidad del colectivo de abogados independientes acá que radica en la isla.
Joel, nos queda algo más que un minuto. ¿Él es el único de los involucrados en esta tentativa de robo o robo que sucedió, que está preso, o hay otros detenidos?
No, mira, ¿qué es lo que sucede? Se dice y se comenta que hay un grupo de personas, de muchachos, de jóvenes que se dedicaban a robar vivienda acá en Santa Clara. Y desde ese punto de vista, él dijo, mencionó el nombre Alejandro, que había dicho la casa esa. El comentario que te estaba diciendo que Alejandro hizo ante un grupo de personas que estaban hablando, que vinieron, estaban comprando piezas, vaya, haciendo los negocios como tal, haciendo conversaciones acerca del tema de las motorinas, y él simplemente sale el nombre como me reconoce la instructora. Estamos investigando, Alejandro dijo, expresó sobre esta situación que era una persona en un lugar donde había dinero, es decir, que había dinero, que era un negocio ya con bastante seguridad, sí. Negocio de muchos años, y el hombre compraba lo que tú le llevabas de piezas que le fueran útiles para revender.
¿Cómo
y
no?
Eso es la situación.
No, es total presunción.
Total presunción, claro. Gracias, sí. Joel, y la semana que viene seguiremos contigo atendiendo el caso de tu hijo Alejandro Medrano, ahí detenido ya 10 días en Santa Clara. Las gracias a Omar López Montenegro, buen viaje de regreso. A mi colega Luis Felipe Rojas, tuve el gusto de hablar con ustedes, Tomás Cardoso. Buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes en Hoy en Cuba, de regreso aquí a las 2. Extensivo el agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés, el Junior, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Nos vamos, lo dejamos con el boletín de noticias y luego Tras la Noticia, conducido por nuestra colega Cari Rocco. Hasta el lunes.
La internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.